Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda, como dice la presentación, Alejandro Marcano Santelli, a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, en particular de Tony Simmons y de Alejandro Sayas Bazán. Disculpe que no había apagado un equipo que tenía aquí prendido, es un error mío. Pero bueno, ya estamos listos y espero que me estén oyendo mucho mejor. Bueno, vamos nosotros a llevar adelante un poco el resumen de lo que está ocurriendo en mi país de origen, Venezuela, saludándolos hoy el lunes 24 de enero a la 1:31 de la tarde en vivo directo, pero siempre recordándoles que este programa es repetido a lo largo de la semana en distintos horarios por decisión de la dirección y así pues el contenido llega a muchas más personas. Así que hecha la aclaratoria, nuevamente quiero presentar a mis invitados el día de hoy. Desde Caracas tengo a Carlos Fernández, de los jóvenes de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Y tengo aquí desde Miami a Molly de la Sota, hermana de uno de los presos políticos del régimen de Maduro, el capitán Luis de la Sota. Quiero conversar porque el tema de los presos políticos para mí es fundamental. Como en Cuba y en Venezuela, no debe haber presos políticos. Presos por pensar diferente hablan de una dictadura, de una tiranía, en el caso de las torturas que le infligen a estos presos políticos, lo que hemos reportado a lo largo de nuestra programación, lo que está igualmente ocurriendo en Cuba. Pero en Venezuela hay un ingrediente donde el sector político está hablando de un posible referendo revocatorio. Ya el presidente encargado, Juan Guaidó, después de las dificultades que vuelve el régimen a ponerle para este proceso, entre ellas les cuento rápidamente, les dio esta misma semana solo 12 horas para recoger al menos 5 millones de firmas con tan solo 1.200 máquinas en todo el país. Un imposible. Pero nada, están hablando del tema electoral, pero a los políticos, sobre todo opositores, se les ha olvidado a estos presos políticos que son más de 200 y más de 100 entre ellos militares, en los cuales está el torturado el capitán Luis de la Sota. Quiero conversar contigo, Molly, porque también está Tarazona, que hoy hubo una manifestación en Caracas y por eso la invitación a Carlos Fernández ya ocurrió. Pero Molly, veo que mientras hacíamos la producción me mandas también un artículo de prensa donde el ex canciller peruano, el señor González Posada, exhortó a la Cancillería a intervenir en la repatriación del oficial de la Marina, Luis de la Sota, tu hermano. Ahora fíjate, desde Perú, desde cualquier rincón del mundo, se sabe que hay torturados, hay desaparecidos, hay muertos, y en el caso de tu hermano, Luis de la Sota, yo no oigo a nadie hablando de él, a nadie pidiendo su libertad como de muchos presos políticos. Actualízanos, ¿cómo está ese caso?
Sí, bueno, gracias Alejandro por tu invitación a este tan importante espacio. Bueno, el caso de los presos políticos realmente en Venezuela no es una prioridad para la parte política, porque como ya tú lo dijiste, o sea, la prioridad ha sido en estos momentos las elecciones. Fue en noviembre y ahorita están con el revocatorio, ¿no? Un tema que no debería ni siquiera de tomarse en cuenta, ya que Venezuela está siendo investigada por la Corte Penal Internacional. Y precisamente eso es por estos crímenes de lesa humanidad cometidos contra presos políticos que ya han salido y con los que están ahorita también presos. Entonces, no entendemos por qué no ha sido una prioridad el tema de los derechos humanos. No lo es tampoco en América Latina, no lo es en Venezuela. Y yo me pregunto, y es que ¿será que les conviene que los presos sigan presos, que sigan habiendo torturados, que sigan habiendo este tipo de comportamiento? Porque es que nada ha cambiado. Nosotros tenemos esperanza internacional porque no tenemos justicia en Venezuela, la hemos buscado en La Haya, pero hemos visto que no han habido cambios en las maneras como están ellos en sus derechos. siguen sin respetarse el debido proceso. Mi hermano tiene 3 años, 8 meses preso sin juicio. Ha habido denuncias de tortura. Acabamos de meter hace 4 días una denuncia con el fiscal general Tarek William Saab de tortura, tratos crueles, inhumanos, que no le permiten ni siquiera la protección consular. Mi hermano tiene doble nacionalidad. Y el cónsul del Perú le ha mandado innumerables notas diplomáticas y nunca le han permitido visitarlo. Tampoco ingresa a la comisión de la señora Bachelet. Le niegan la atención médica. Tú bien sabes que tenemos 1 año solicitando atención médica para mi hermano y ha sido imposible. En estos momentos está en Fuerte Tiuna, en un lugar que es de que está bajo la custodia de la DGCIN, donde hay 12 celdas que están cayéndose, en la cual hay 4 militares ahí nada más, y es bajo la custodia de la DGCIN, donde es 2x2, está infestado de ratas, hay zancudos, no lo sacan al sol, no lo sacan a ningún lado, está encerrado todo el día, no tiene actividades deportivas ni recreativas, no le dejan entrar un sacerdote, no le dan atención médica, y eso está pasando en plena investigación de la Corte Penal Internacional. Deberíamos de tener relevancia en esto, porque esto es lo que ha sido que el mundo mire hacia las atrocidades que están pasando en Venezuela, y sin embargo están calladas.
Es increíble. Ese silencio, Carlos Fernández, desde Caracas, le recuerdo que estamos conversando a los que nos escuchan, y espero en particular los cubanos dentro de la isla, a los que el régimen le impide pues tener información libre, y es la misión de nosotros en esta agencia. Carlos Fernández, tú representas a la juventud de Venezuela, estabas en un acto pidiendo la libertad también de otro de los presos políticos, Javier Tarazona, cuya salud está comprometida, tal como la de todos los presos políticos, igual la del capitán Luis de la Sota. Ya lo hemos denunciado en otras oportunidades. Nadie está nombrando, a nadie le interesa, solo a grupos cercanos, a familiares y amigos, en este caso como Molly y el tuyo, Carlos. ¿Cómo se ve el tema de los presos políticos desde la capital venezolana?
Alejandro, sí, en principio agradecerte por el espacio. Mira, varias cosas. En principio, y estuvimos acá en Caracas alzando la voz por Javier Tarazona, porque tiene un cuadro de salud muy complejo. Su salud está muy comprometida, no solo la de él, sino también la de varios presos políticos. Y lamentablemente Venezuela se ha vuelto un centro de tortura. Un centro de tortura para los que piensen distinto, para que los que alcen la voz y para los que realmente quieran vivir en libertad y alcen la voz y digan la verdad. Y lamentablemente eso es lo que le pasó a Javier Tarazona. Alejandro, Javier Tarazona denunció la presencia de grupos armados en Venezuela, denunció la entrega de la soberanía territorial en Venezuela. Y lamentablemente por eso lo persiguieron y por eso hoy lo tienen secuestrado, Alejandro. Nosotros desde aquí, desde la juventud de 20 Venezuela, y no solo la de 20 Venezuela, sino también la de la juventud de este país, alzamos la voz por Javier Tarazona y por todos los presos políticos, Javier, porque quieren vender en este país y el régimen y sus cómplices quieren vender una falsa normalidad, quieren vender que una narrativa indolente, que en Venezuela las cosas se arreglaron. Y me pregunto, Alejandro, si en un país que se arregló hay presos políticos, en un país que se arregló su gente sigue huyendo de su país, en un país que se arregló realmente los venezolanos siguen huyendo y siguen muriendo, porque hasta hace unos días, Alejandro, que no viene al caso en este momento, pero hasta hace unos días murió una niña ahogada porque estaba huyendo, una niña que no tenía ni idea de por qué estaba huyendo de su país, esa niña también murió, y eso también es responsabilidad de este régimen criminal, igual que con los presos políticos, Alejandro, que nadie hoy está hablando de ellos, porque nadie me interesa, además, Alejandro, porque no les interesa romper con esa narrativa de normalización que quieren tener, esa narrativa de democratización que el régimen ha querido implantar en Venezuela, y hablar de presos políticos es un estorbo para ellos. Por eso es que nadie hoy está hablando de ellos, nadie está hablando hoy de que Javier tiene un cuadro de salud complejo. Nadie está hablando hoy de que los presos políticos siguen secuestrados. Nadie está hablando hoy de la violación sistemática de los derechos humanos acá en Venezuela, Alejandro.
Bueno, y fíjate, Molly de la Sota, que ella sí ha tenido la oportunidad, yo creo que se ha convertido en un estandarte de la denuncia a nivel internacional de la situación de los presos políticos. Molly, ¿qué se arregló en Venezuela? Que realmente, esto que está diciendo, que además lo tiene en sus redes sociales Carlos Fernández, que los presos políticos no son importantes, a los políticos les interesa ahorita mostrarle al mundo entero que hay una, entre comillas, normalización. ¿Qué me dices tú sobre este tema?
Claro, nosotros deberíamos enfocarnos entonces en la parte de la justicia. Apoyémonos en la Corte Internacional y lo que está investigando. Es decir, yo pienso que la convocatoria debería ser al frente de la Fiscalía General de Tarek William Saab, que dice que él está respondiendo a la Corte y que está viendo justicia en Venezuela. O si no, a la Defensoría del Pueblo, porque este Defensor del Pueblo no ha hecho absolutamente nada, todas las denuncias las tiene. De hecho, el Defensor del Pueblo del Perú le envió una carta al Defensor del Pueblo de Venezuela preguntando qué es lo que estaba haciendo, porque ellos tienen todas las denuncias. Tuve que apelar a eso para que se moviera un poco el asunto. Y yo digo, bueno, frente al PNUD, ok, perfecto, la ONU, pero ajá, ¿y qué pasa con los otros organismos de protección de derechos humanos? ¿Qué pasa con la Cruz Roja Internacional, Alejandro? Yo misma fui a la Cruz Roja Internacional a denunciar que mi hermano estaba siendo torturado. ¿Y durante
¿Y qué te dijeron, Molly? ¿Qué te responden?
Que eso no está en su mandato, mira, que ellos no los dejan entrar, que eso no es en su mandato, y he visto cómo ha evolucionado la Cruz Roja Internacional en Venezuela, de pasar de una casa vieja a un edificio de 3 pisos de mármol en Altamira. O sea, ¿para qué entonces están allí? Yo lo que hago es un llamado a todos los organismos de protección de derechos humanos nacionales e internacionales. ¿Qué están haciendo por los presos políticos? Vamos a hablar de los torturados en Venezuela. Porque no puede ser que mientras esta gente esté haciendo conferencias y foros y todo lo demás, los derechos humanos, hay personas como mi hermano en estos momentos que están enjaulados como unos animales. El olor no te puedes imaginar, es nauseabundo, es a rata muerta. O sea, es increíble que esas cosas estén pasando en el siglo XXI y que no se mencione. Entonces yo pienso que el enfoque no debería ser tanto a la ONU, que bueno, tiene que ser a nivel internacional, pero a nivel de Venezuela tiene que ser en la Fiscalía, tiene que ser en la Defensoría, que ellos están diciendo que se están atendiendo todos los casos. ¿Cómo que están atendiendo todos los casos? Y en el caso de mi hermano, como el 80% de los militares tienen más de 2, 3, 4, y uno que tiene 6 años sin juicio, o sea, tienen sentencias anticipadas y una pena de muerte porque no les permiten la atención médica. Entonces, estas son las cosas que hay que resaltar, a ver qué es lo que pasa. Yo tengo esperanzas todavía, Alejandro, que la situación de mi hermano cambie con el tema de la Corte Penal Internacional. Vamos a seguir insistiendo con eso.
Bueno, y yo le recuerdo y le hago un llamado desde Radio Martí, en particular al fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab. Yo sé que ustedes escuchan estos programas, sé porque los retransmiten en fragmentos en la programación del canal oficialista de Venezuela, y queremos saber un poco cuál es la situación de los presos políticos, tener, y es una invitación que hago pública, su posición, por qué siguen presos, qué es lo que ha pasado, por qué no van a juicio, por qué no tienen juicios transparentes. Y aprovecho la oportunidad antes de pasar nuevamente con Carlos Fernández, joven venezolano, esta mañana estuvo participando en una actividad por la libertad de otro de los presos políticos, Javier Tarazona, cuya salud está precaria en la capital, y Molly de la Sota, quien escuchaban recientemente, que nos sigue acompañando hasta las 2 de la tarde, hermana del capitán Luis de la Sota, torturado y también en una de estas jaulas, ya como ustedes han escuchado y como hemos logrado sentir su descripción del olor del lugar donde están, que es un olor a rata muerta. Fíjese, Carlos, mañana el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas va a analizar la dramática situación, y lo pongo entre comillas como ellos mismos lo expresaron, lo pueden buscar el texto completo en nuestra página de martinoticias.com, de los derechos humanos en Venezuela durante su examen periódico universal. Esto lo indicó la organización Human Rights Watch. ¿Por qué estas organizaciones, por qué estos entes multilaterales no tienen en el primer papel de trabajo el tema de los presos políticos en Venezuela? Carlos.
Alejandro, mira, varias cosas. Nosotros hoy, cuando estábamos alzando la voz por Javier Tarazona y los presos políticos, también le hacíamos un llamado a la comunidad internacional, a todos los organismos internacionales que en algún momento han volteado para Venezuela, y es a que vuelvan a poner el ojo en lo que está aquí pasando en Venezuela, Alejandro. Aquí se siguen violando los derechos humanos, aquí siguen habiendo presos políticos, Alejandro. Nosotros no podemos esperar, y lamentablemente no podemos esperar por los tiempos ni políticos ni diplomáticos, porque nuestra gente se está muriendo en el camino, Alejandro. Los presos políticos, la gente no puede seguir esperando por los tiempos diplomáticos, y por eso nosotros estamos alzando la voz, estamos prácticamente exigiéndoles que realmente pongan los ojos en Venezuela, porque en Venezuela se siguen violando los derechos humanos, Alejandro. No podemos permitir que se sigan dilatando, que se sigan posponiendo las discusiones en estos organismos internacionales, porque lamentablemente los que pagan las consecuencias son los presos políticos y la gente acá en Venezuela, Alejandro.
Es increíble, Molly, te repito la pregunta a ti. Incluso la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que existen motivos razonables para creer que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y que las autoridades judiciales, cómplices de los abusos, perpetuaron esta impunidad, la han perpetuado. Quiero que tú también te pronuncies sobre esto que estoy mencionando, Molly de la Sota.
Bueno, todo esto sirve para alzar la voz y la gente se queja, se habla de esto unos días y después se olvida, Alejandro. O sea, no olvidemos que no solamente está el examen periódico universal, sino que hay otros instrumentos como los informes de la señora Bachelet, cuya comisión está en Venezuela. Ella tiene una actualización ahorita en el mes de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos. En julio presenta los informes. También tenemos la misión de independiente sobre determinación de los hechos sobre Venezuela, que acaba de dar un informe en septiembre con la participación y complicidad de lo que es las fiscalías y los jueces. Y eso, todos esos informes van hacia la Corte Penal Internacional como soporte. Ellos lo pueden utilizar también si necesitan información. Y siempre, y pasamos todo el año. Mira, yo voy a cumplir 4 años, Alejandro, entre el foro de este, el Consejo de Derechos Humanos, uno que denuncia, van para allá las familias, dicen que no sé qué. ¿Cómo es posible que ya ni se mencione que al capitán Acosta Arévalo lo presentaron moribundo en un tribunal y murió enfrente del juez torturado? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con ese caso? Nada, se olvidó. Entonces ahorita, bueno, que los presos políticos, que nos hablemos de los presos políticos, vamos a hablar de las personas que están detenidas arbitrariamente allí. ¿Y qué pasa en México? O sea, que se van a ir otra vez a reunir a México sin ni siquiera exigir que se haga justicia, porque ya no estamos pidiendo, mira, que por favor, llévalo para el médico. No, lo que estamos pidiendo es justicia, que se aplique. Aquí acaban de sacar en la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro una reforma al Código Orgánico
Penal. Al Código Orgánico.
Ajá, y reforma la justicia. Ajá, y eso se aplicó. Eso no se ha aplicado nada, porque sino que, ¿qué hacía el general Baduel, por ejemplo, que tenía más, lo que hablamos la otra vez, tenía más de 4 años, 5 años sin juicio, preso en el Sevilla, y que se murió en los brazos del hijo por falta de atención médica? ¿Qué hacía Gabriel también Medina, que es un preso político civil en La Pica, enfermo con más de un mes, moribundo, y se murió por falta de atención médica? Con el caso del Pemón Salvador Franco, ¿por qué se siguen muriendo presos políticos en la cárcel, de enfermo o de lo que sea, que no deberían estar allí por proceso, por debido proceso? Entonces yo pienso que deberíamos enfocarnos muchísimo más en denunciar la parte de la justicia, de los lazos procesales, de que están haciendo cumplimiento de penas anticipadas, que los están condenando a muerte, y salir a la calle de verdad a denunciar esto para el mundo. Porque,
bueno, como lo está haciendo Carlos Fernández y el
como lo está haciendo la juventud de los muchachos de 20 Venezuela, y ojalá se unieran todos, por Dios, los de 20 Venezuela, los de todos, los de COPE, los de AD, los que quieran participar. Yo nunca digo, bueno, ahora estos van a mencionar a los presos políticos, ojalá los mencionaran, porque mira, cuando salió Edgar Zambrano, recuerda, él estuvo en la misma cárcel donde está mi hermano ahorita, en Fuerte Tiuna, que es de alta seguridad. Y lo sacaron, estuvo 10 días de huelga de hambre, lo sacaron a él y a los custodios, salió diciendo de los presos políticos, y más nunca en la vida escuchamos a Edgar Zambrano hablar de los presos políticos. Pura campaña electoral. Entonces, es un tema que no sé si es que no da voto, o canzón, o no les importa, pero yo creo que nosotros sí tenemos una Venezuela herida. La gente lo que quiere es justicia, todos queremos justicia.
Y de allí quizás se desprenda Molly de la Sota y Carlos Fernández, mis invitados del día de hoy en este espacio de Venezuela Hoy por Radio Martí, es que hay un hastío del tema político, incluso con el tema del revocatorio, los últimos sondeos y los reflejos en los reportajes de hoy para las distintas plataformas, el 49.5%, repito, según expertos, no le interesa el tema del revocatorio. Hay un cansancio de esta política, un cansancio del divorcio, de la política opositora y, por supuesto, del régimen, que solo están trabajando en su tema político, elecciones y puestos y cargos. Sí. Pero se han olvidado de la población. Repito, esto no son palabras de Alejandro Marcano Santelli como venezolano, esto son palabras recogidas de los expertos, de los ciudadanos, y que reflejamos a diario en los distintos reportajes que hacemos todos los días aquí en Radio y Televisión Martí. Así que, Carlos, fíjate, ustedes alzan la voz en Caracas, no es fácil. Molly habla de la posibilidad de que ojalá más gente se uniera, pero hay un hastío. Los verdaderos problemas del venezolano quizás impiden que muchos salgan a la calle, porque unos tantos no tienen cómo comer, otros no tienen gasolina, otros han pasado horas sin agua, sin luz. Hay una tragedia que no ha desaparecido hasta ahora. Entonces, ¿cómo seguir manteniendo la voz en alto y cómo volver a unirse en lo que es verdaderamente importante, los presos políticos, la situación socioeconómica de cada uno de los venezolanos? Porque, por otra parte, vimos a Guaidó hoy llamando al presidente encargado de unirse y salir nuevamente a las calles, pero para pedir unas elecciones libres, todavía con el régimen, con el control férreo que tiene de todas las instituciones. ¿Qué me respondes, Carlos?
Mira, Alejandro, realmente ha sido difícil, o sea, mantener el ritmo de alzar la voz y denunciar lo que está pasando en Venezuela. Nosotros hasta el año pasado, hasta los últimos de noviembre, estuvimos recorriendo todo nuestro país y la tragedia, Alejandro, que vimos en el interior del país es horrible. O sea, es falso, Alejandro, lo que quieren vender este tipo de la normalidad, esto de que Venezuela se arregló, que Venezuela está prosperando. Venezuela está sumida en la miseria y también está sumida en la muerte, además. Venezuela es un centro de tortura, Alejandro, como te comentaba más temprano. Y sí, es muy difícil para nosotros porque al final prácticamente estamos siendo los únicos, Alejandro, que están hablando de los presos políticos, más allá de sus familiares, que lo hacen con toda la razón y con todo el derecho, además. Pero somos los únicos ahorita dirigentes políticos juveniles que están hablando de presos políticos porque es un estorbo, Alejandro, porque lamentablemente no es popular para quien está vendiendo una elección o para quien está vendiendo una democratización en Venezuela hablar de presos políticos, como porque si tú eres político y estás hablando de que te quieres medir y que te quieres contar en un proceso democrático, ¿cómo metes ahí el tema de los presos políticos? ¿Cómo metes ahí las torturas, las ejecuciones? ¿Cómo metes ahí las muertes? No puedes. Entonces es un estorbo. Y nosotros también hacemos un llamado. Nosotros no quisiéramos ser solo nada más nosotros, Alejandro. Queremos que se sume toda la juventud, no solo la juventud, sino que también se sume todo el país en alzar la voz por los presos políticos, en alzar la voz por este país y realmente direccionar la lucha como debe ser. Porque, Alejandro, hemos tenido los planes, hemos tenido realmente a la gente en la calle, hemos tenido el respaldo internacional. ¿Qué ha faltado? Que la dirigencia no se quiebre, Alejandro. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Un nuevo liderazgo opositor que no se quiebre. Porque el plan está, Alejandro. Pero no podemos permitir que ese plan sea infiltrado. No podemos permitir que ese plan sea que se direccione de una manera distinta cuando la cosa se ponga difícil. Necesitamos un liderazgo que realmente se ponga de pie y que realmente direccione y que no traicione una vez más a los venezolanos.
Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, casi 4 años bajo las torturas de funcionarios del régimen en una cárcel donde no lo dejan ver a sus familiares. Es un resumen cortico de lo que está pasando este preso militar político. Y lo recuerdo para los que se han incorporado en los últimos minutos a esta transmisión de Radio Martí, de este espacio Venezuela Hoy. Molly, a mí me sorprende mucho, yo no me canso de repetirlo, porque sí, es cierto lo que tú narrabas hace unos minutos atrás, que los casos como el de Acosta Arévalo se olvidan, que se murió frente a un juez, lo de Baduel, se va olvidando porque el mundo tiene tantas noticias y hay una convulsión internacional que, por supuesto, y nuestros propios problemas personales en medio de esta pandemia que nos ha pues trastocado la vida familiar, profesional, etcétera, las cosas se van olvidando. Pero tú siempre te empeñas, yo es un reconocimiento público que hago, porque no te cansas, y siempre te hago la misma pregunta, y perdona lo fastidioso, ¿no te cansas de alzar la voz por tu hermano preso político? Es decir, ¿no llega un momento en que dices, aquí estamos perdiendo el tiempo, tengo 4 años en esto y para qué seguir?
No me voy a cansar nunca, como siempre te lo digo. Mientras Luis Humberto esté así, mi hermano se llama Luis Humberto de la Sota Quiroga, y más de 300 presos políticos, y sobre todo los 120 militares que están presos en este momento torturados, no nos vamos a cansar, las familias no nos podemos cansar, porque sería reconocer que la lucha está perdida, que ellos tienen razón y tienen que quedarse ahí presos. Es decir, sería como rendirnos y darles el gusto, porque ellos juegan a eso, al cansancio, a que todas las semanas no me aceptaron la comida, no lo pasaron, está más enfermo, hay que ver cómo le hacemos llegar el antibiótico, o sea, es eso. Pero eso es lo que ellos buscan, Alejandro, que las familias se cansen para que ellos se rindan y se tiren a morir o se declaren culpables. Esto es un juego maléfico que tiene este tipo de régimen con nosotros. Pero no me voy a cansar, porque yo sí creo, y bueno, de pronto me muero antes, pero la justicia los va a alcanzar. Y para eso estamos luchando. Y fíjate lo que está pasando ahorita con Tamara Sujú, que le acaban de lanzar el Nicolásito, el hijo del señor Maduro, una demanda en España para denunciarla, precisamente para tratar de amedrentarla y que también se calle, porque ellos no quieren que nosotros hablemos. Ellos no quieren que nosotros denunciemos en la Corte Penal Internacional. Y nosotros tenemos que seguir metiendo documentos y documentos en la Defensoría y probar, porque lo peor es que nosotros sí tenemos que probar que sí hay víctimas. O sea, en vez de ser al revés, ¿no? Ellos dicen que no hay y nosotros decimos que sí hay. Y eso necesita prueba. Para eso metemos los documentos en todas partes y los publicamos. Entonces, yo no me voy a rendir, no me voy a cansar, porque sería abandonar a mi hermano. Y los presos políticos, lo peor que les puede pasar es que los dejen solos. Ellos tienen a sus familiares y nosotros tenemos una voz y la vamos a usar siempre.
Qué,
por el...
Qué admirable, Molly. Y Carlos, fíjate, yo siempre se lo pregunto porque creo que me fortifica incluso mi trabajo de invitarle eventualmente para no olvidar el tema de los presos políticos, sobre todo los más de 100 militares políticos que tiene el régimen. Militares que pudieran hacer una diferencia en la búsqueda del cese de la usurpación de esta dictadura, o algo más que dictadura, reconocido incluso por el propio presidente Joe Biden en días pasados, ¿no? ¿Cómo hacer para que en Caracas, frente a tantos problemas, Carlos, también mantengamos este como prioridad, el de los presos políticos?
Quiero aprovechar el espacio para agradecerte, Alejandro. Tu voz ha sido una de las más fuertes y que nos ha apoyado y nos ha respaldado en esta lucha, porque alzar la voz y decir esto que nadie me está diciendo, créeme que para nosotros es sumamente importante, Alejandro, y no quería dejar pasar el momento sino agradecértelo. Luego de eso, Alejandro, bueno, nosotros hemos direccionado y hemos enmarcado una línea de acción acá en Caracas y en todo el país, porque tenemos presencia, gracias a Dios y al trabajo, en todo el país, una línea para alzar la voz contra este régimen criminal y a favor de los presos políticos, porque no podemos cansarnos, Alejandro. No podemos fallecer frente a esto, porque es que no tenemos tiempo para perder. O sea, aquí, Alejandro, lamentablemente para muchos, la vida se nos ha vuelto esto, Alejandro, y hemos alzado la voz y no hemos parado, y al final estamos corriendo riesgo, Alejandro. Hoy yo puedo tener esta entrevista contigo y estoy aquí denunciando todo lo que estamos viviendo en Venezuela, pero las amenazas y las persecuciones siguen. Te sigue una camioneta del SEBIN, te persiguen, y realmente no es fácil, pero me pregunto yo, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, Alejandro? Si no somos nosotros los que alzamos la voz por los presos políticos, si no somos los que nosotros alzamos la voz por las libertades de este país, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer nadie, Alejandro, porque lamentablemente es un estorbo hablar de toda esta desgracia para los que hoy quieren normalizar y quieren democratizar a Venezuela.
Muchísimas gracias, pero quiero en estos dos últimos minutos regalarle los instantes que me deja mi productor Alejandro Sayas Bazán para que Molly de la Sota le dirija un mensaje directo al oficialismo en Venezuela, en particular al defensor del chavismo, Tarek William Saab. Adelante, Molly.
Sí, el mensaje es para el fiscal general, que revise todas las denuncias que tiene su despacho, que demuestre que Venezuela sí tiene la intención de hacer justicia, pero que lo demuestre con hechos, que liberen a los que tienen en estos momentos torturados y que escuchen el grito de las familias y de las víctimas de la tortura en Venezuela. Y que lo haga, porque de todas maneras nosotros vamos a encargarnos de que el mundo sepa que las denuncias están allí, de que lo que decimos nosotros es cierto, y tenemos todas las pruebas que hemos acumulado durante todos estos años para llevarlo a las instancias internacionales, como ya lo hicimos. Esta Corte Penal Internacional es producto de las denuncias que hicimos todos los que hemos sido víctimas de crímenes de lesa humanidad. Entonces, que lo mejor sería que empezaran a actuar de una vez para ver si dan algún acto de buena fe.
Muchísimas gracias. Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, apresado por el régimen con casi 4 años, y también a Carlos Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo también que si quieren volver a oír o compartir este espacio, vayan a nuestro sitio martinoticias.com, van a la sección radio, buscan el tema Venezuela Hoy. Ahí está el link, porque lo transmitimos en vivo y después puede quedar para replicarlo en otras instancias. A todo el equipo de Radio Martí que me acompaña, Tony Simón, Alejandro Sayas Bazán, gracias, pero sobre todo ustedes que nos escucharon y tuvieron la posibilidad de sortear los obstáculos para escucharnos. Hasta pronto.
José Martí dijo: sociedad autoritaria es, por supuesto, aquella basada en el concepto, sincero o fingido, de la desigualdad humana, en la que se exige el cumplimiento de los deberes sociales a aquellos a quienes se niegan los derechos, en beneficio principal del poder y placer de los que se los niegan.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.